Ok, bueno, vamos a comenzar. El día de hoy es el último episodio de Anónima Role Player. Y bueno, vamos a contar con una invitada especial. Ya les dije que en el último episodio de esta primera temporada me iba a conseguir a alguien que no se iban a esperar. Y obviamente no se la van a esperar porque ¿quién va a traer a su mamá a un podcast sobre algo que normalmente nosotros los roleplayers no hablamos con nadie? O sea, sabemos que roleplay casi que es una comunidad súper privada que solo la conocemos las personas que roleamos. Las personas que no rolean obviamente no conocen este mundo y pues como que no es algo que la gente conozca así. No lo vamos diciendo, ay, yo soy roleplayer, así además. Entonces, por eso quería traer hoy a mi mamá para que me hablara un poco de su perspectiva. Así que, sin más preámbulos, les presento a Mamá Anónima. Hola.
Hola, hola, hola. Encantada de estar aquí como primera invitada y de que ustedes me escuchen y, bueno, sepan los entretelones de esto de los roleplayers.
Bueno, sí, esto va a ser un poco raro mientras nos acostumbramos a hablar así de la nada. Pero antes de comenzar, nosotras como que nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hablar? Como que repasamos lo que íbamos a decir y también le di como que, bueno, mamá, ten cuidado de no decir nombres porque se supone que somos anónimas, ¿ok? Bueno, nada, entonces nosotras como que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hablar? Y mamá como que, bueno, obviamente tengo que hablar de mí antes de comenzar porque si no, ¿cómo van a entender? Así que, mamá, ¿puedes comenzar hablando de ti?
No sé, no me voy a hacer una pregunta.
No sé. O sea, sí, yo, bueno, la primera parte es que nos cuentes de ti. O sea, ¿cómo fue que llegaste al mundo del internet? Porque, o sea, el mundo de roleplay, como que, o sea, ellos comenzaron con los juegos de mesa. Eran personas como que, tipo, no sé, eran como que, ay, voy a fingir que soy un mago en un juego de mesa. Entonces, como que, así comenzó el roleplay. Pero después, ellos pasaron a internet. Entonces, como que gracias a internet es que existe el roleplay. Y por eso es que yo quería como que tú me dieras tu, o sea, tu experiencia en internet. Porque
yo, de los juegos de roles en internet, bueno, ni sabía nada, ni los vi, ni los busqué, ni me interesaba. Porque
okay,
yo vivía en otro mundo. De internet apenas salió y apenas pude entrar, o sea, yo era de las que se conectaba, imagínate, tendría como 20 años, con la famosa Tutopía.
Eso fue en los 90, ¿verdad?
Sí.
Ah, viste.
Con la famosa Tutopía, yo misma, mira, yo sola, a mí nadie me enseñó nada.
Claro.
Yo fui así como los cieguitos, y me da una cosa que se llama internet, yo misma me metí, o sea, me busqué mi... Porque eso te daban el programa, te lo ponían en un disco y tú lo instalabas en la computadora.
O sea, el disco y tenías internet en la computadora.
Bueno, tenías la aplicación, vamos a llamarlo así, la aplicación.
Ah, ok.
Entonces, yo solita hice todo. Lo que no te decían era que los impulsos telefónicos te los cobraban. Entonces, no es como ahora que ustedes tienen el internet ilimitado, bueno, y nadie sufre, nadie llora. No, en mi época... La factura telefónica,
sí,
era como que estabas todo el día hablando, no sé, a la China, una cosa así, entonces
sí,
no podías tener esa facilidad de estar en internet las 24 horas.
No, yo me acuerdo que tú llamabas como por el teléfono, entonces hacía un ruidito. ¡Tiri!
Sí, la dial-up, el faz y eso,
ajá,
bueno, eso... Ustedes nunca.
No. Bueno, pero yo me acuerdo que tú decías, yo me acuerdo que yo tenía como 2 años y yo me acuerdo tú entrando así en la computadora y marcando el internet para hacer internet.
No, y más aquí el tono en este
sí,
país que siempre ha sido, bueno, tan maravilloso. Bueno, eso es un estrés que no se lo desea a nadie, pero bueno, eso es cuando tu vida depende de internet. El caso está en que, bueno, yo solita hice todas mis cosas, me metí en los chats cuando eran
sí,
chats y la gente realmente
era,
estaba ahí.
Era como Messenger, ¿no? Eso fue lo primero.
Sí, el Messenger fue el primero. La gente estaba ahí para de verdad conocer a otras personas.
Sí, pero yo tengo una pregunta, porque en cierto modo, esto podría ser casi que un roleo, porque yo lo veo como que cualquiera podría entrar y hasta se hacía un perfil falso, ¿no? Entonces fingían ser esa persona.
Te iba a explicar. Ajá. Antes, cuando el internet estaba nueva, ajá, la gente era quien era.
O sea, ellos sí decían quiénes eran.
Lo que pasa es que, bueno, tengo que contar esa parte.
Cuenta, cuenta.
Yo una época de mi vida fui radioaficionada, ajá, por muy poco tiempo. Entonces, yo me acuerdo que como mi radio era de banda corta, íbamos como que en el carro, entonces montábamos la antena y yo iba captando en distintas partes de la ciudad. Había gente que yo conocí que tenía radios con unas antenas enormes y se comunicaba con gente de otros países. Algo así como la película esa, Contacto, ¿te acuerdas? Que la niñita cuando estaba pequeña, creo, la Jodie Foster.
No sé, no sé.
Contactó, bueno, con alguien que estaba en Pensacola. Bueno, algo así, pero tú sabes, más yo.
Okay.
O sea, yo hablaba con gente con lo que podía captar mi carro según en la parte de la ciudad que estaba. Uh-huh. Y bueno, ahí tenía mi seudónimo, ¿no? Pero, tú conocías a gente maravillosa. De hecho, se hacían los llamados antenazos, que yo nunca fui, que era que se ponían todos de acuerdo y se reunían en un sitio, creo que era en la Plaza Altamira.
Okay.
Y se conocían. Entonces, bueno, era lo mismo. Claro, lo único que no como ahora. Pero
ese fue el principio del internet.
Bueno, no sé si fue el principio. La cosa está que ya, ajá, yo venía de ese tipo de vida, entonces yo era muy sociable.
Claro,
o sea, yo me metía
y hablar con gente así.
Ajá. Entonces, no, para mí era como un radioaficionado, ajá, pero escrito.
Claro.
Porque en esa época todavía no se estilaba lo de las voces, ni el video, ni nada.
No, solo todo era escrito. Bueno, era como roleplay.
Entonces esa cosa se guindaba. Yo creo que ni siquiera teníamos los emoticones. Todo
los
tenía que
los
ser
emojis.
Manual. Ajá. Sí. Entonces, nada, yo venía de esa parte y ya estaba acostumbrada a hablar con la mayor cantidad de gente. De hecho, yo tenía montones de amigos de todas partes.
Sí,
para
sí,
mí la nota era esa. Lo que sí no conté era que yo en internet iba a conocer el amor de mi vida. Eso no lo voy a contar.
Ah, esa es una historia, otro episodio.
Sí, pero lo que sí te puedo decir que con el tiempo, ajá, las redes se fueron dañando.
O sea, empezó a entrar gente mala, por así,
sí,
decirlo.
Ya salieron como que los vicios. Entonces no era como antes de que, hola, ¿cómo
sí,
estás?
Sí, antes como era un mundo así, súper colorido. Yo siempre digo que RP al principio era, bonito.
Bueno, como todo.
Pero siempre algo lo daña.
Después ya comenzaron a salir, ajá, sus locos y yo empecé a escuchar muchas historias.
Claro.
Y más bien yo trataba de no incentivar a la gente que buscara el amor en internet.
Claro.
De hecho, yo mantenía
bueno,
mi
catfish.
Historia. Exacto.
Ajá,
yo mantenía mi historia en secreto.
Claro.
Porque yo no quería decirle a la gente, no, mira, busca el amor, ahí lo vas a encontrar.
No.
Porque no todos corrían la misma suerte.
Sí.
O sea, hay gente que las mataba, o sea, que pasaban cosas horrendas. Entonces yo más bien quise como que alejar a la gente de ahí.
Sí, vale.
Y no conté mi historia, o sea, no, era raro que la conté. De hecho, la tenía en secreto, porque no quiero que la gente se dedique, pero bueno, después las mismas redes.
Sí, no, es que serían lo que te estoy diciendo, los catfish, que básicamente eso es como, no sé, como una parte fea así de lo que se... Porque son, o sea, solo los roleplayers somos, nosotros sabemos que es falso, que estamos escribiendo una historia, es un perfil falso y ya estamos roleando. Entre todos escribimos, pero están también los que yo te hablé de los fakes. Bueno, mejor no te hablé, pero eso vamos a llegar ahí. Yo hablaba en el podcast de los fakes, que son como personas que usan su personalidad, pero tienen como que una cuenta falsa. Entonces esos fakes como que engatusan a personas reales y esos son los catfish.
Bueno, yo me los encontré, ajá, en la vida real cuando yo chateaba.
Sí.
En internet.
Sí.
De hecho, yo tengo cuentos. También uno se conseguía mucho loco, o sea, gente que te quería para cosas...
Sí, feas.
Feas, o sea, y yo aprendí, que eso es algo que creo que yo te lo transmití, que a pesar de que ahí la gente se inventaba historias, pero eran seres humanos.
Sí, claro.
Los que estaban ahí. Y tú a veces jugabas con los sentimientos de los demás.
Exacto.
Entonces, a eso es a lo que yo le tengo más miedo. Te lo digo porque, bueno, yo me enamoré, el amor de mi vida lo conseguí y yo llegué a un punto porque nosotros no nos conocíamos en persona. De hecho, nunca pudimos vernos en video porque en esa época eso no existía.
No, solo escribí. Bueno, lo que tú me dices de que las palabras que como uno las lee, o sea, eso es lo que tú me has dicho. Tú me has dicho bastante que uno lee las palabras y dice, ay, mira qué lindo esto. Y
sí, bueno, a mí me pasó, yo leía las palabras de mi amor, entonces un día chateé con otra persona, con un familiar, y me sonaba exactamente igual como...
Y te asustaste.
Y yo me asusté, ahí es que me di cuenta de que, oye, de verdad que yo soy muy subjetiva. A pesar de que yo hablaba por teléfono con él, él me llamaba, yo viajé cuando fuimos a Estados Unidos, y él trató de hablar lo más conmigo.
Por teléfono.
No nos vimos, no nos podíamos
pero
ver.
Pero al menos hablaron.
Pero bueno, al menos hablaba. Me di cuenta que allá en Estados Unidos también era gratis, te repartían unos discos, que por cierto yo tengo varios, que son 1000 horas de internet. Yo me traje un montón, pero resulta que eso es allá y no acá, pero bueno.
Claro, imagínate.
Pero sí, bueno, hice lo que pude. Descubrí la internet súper rápido también. Hice lo que pude. En esa parte hice lo que pude. Y te enseñé a ti de que uno no debe jugar con los sentimientos de las personas porque están ahí.
Cierto.
O sea, están ahí. Y bueno, para terminar la idea, yo me asusté porque llegó un momento en que yo decía, ¿y si esta persona no es lo que es? ¿Y si cuando lo conozca no me gusta? O sea, yo viví toda esa tragedia. Yo llegué hasta el punto, bueno, si viene para acá y es una mujer, igual la voy a amar.
Oh.
Porque el amor no tiene sexo. O sea, yo hasta...
Okay. Hasta bueno, mí. Eso es lo que le ha pasado a muchos catfish. Que terminan siendo otra persona, totalmente. Pero no.
Pero es que yo te digo una cosa, o sea, de verdad que el amor, o sea, el amor, cuando tú amas a alguien, no importa qué sexo tenga. O sea, el amor verdadero, o sea, yo eso lo aprendí.
Claro.
O sea, es el amor verdadero. Acuérdate una cosa, está el amor carnal, está el todo. Sí. Pero el amor, amor, no le importa hasta si tú eres un animal.
Bueno,
tú
sí
lo quieres.
Sí, sí. Claro.
Claro, no lo deseas sexualmente, pero lo quieres.
Sí, o sea, el
entonces, el amor puro como tal no está pendiente de eso.
Sí.
Simplemente es amor. Yo lo veo así. Entonces, por eso creo que siempre te mantuve como reservada de las redes, aunque bueno.
O sea, tú sabías lo que eran las redes sociales y tú no querías que yo... Bueno, yo crecí con eso, básicamente, pero tú no querías que yo me encontrara con la parte fea, ¿verdad?
Sí.
Y ahora llegamos a la parte de cuando yo me empecé a crear redes sociales, que yo quería hablar de eso porque estábamos diciendo como que es gracioso que todas mis redes sociales, yo misma, yo nunca me abrí ninguna red social, o fue mi mamá o fue una amiga, siempre me lo creaba alguien más. Te cuento, o sea, porque hasta mi Messenger, ¿cómo fue? Tú fuiste la que me creaste.
Sí, Messenger. Bueno, yo me enteré que...
Mi amiga.
Ajá. Ella te abrió el
Facebook.
Ajá. Y yo te abrí el Twitter.
Sí, o sea, es lo que dices mi mamá. Tú te abriste el Twitter, me decía ella. No, fuiste tú. Una noche ahí que tú me dijiste, ay, porque tú no tienes Twitter. Y yo, ay, no sé. Todos
bueno,
tienen Twitter.
Cosa
yo no tengo.
Que me arrepentí. Porque
bueno, después.
De verdad, el Twitter no es para un niño.
No. Pero yo, mami, eso fue en el 2011 y yo tenía 13 años, creo. Sí, tenía 13 años. Y ya, yo me acuerdo que todos tenían Twitter, todos mis compañeros de clase, mis amigas.
Sí, pero es que el Twitter de antes no es como el de ahora.
Claro, hoy horrible.
El de ahora uno se asusta.
Tú entras en las teles y te sale pornografía.
O sea, eso
todo.
Que de verdad que no es para un niño.
Sí, y tú no puedes, tú puedes que no estés siguiendo una cuenta, pero alguien más retuitea una cosa horrible.
Sí, una
y tú
cosa horrorosa.
Esto. No, ajá, entonces tú me abriste Twitter en el 2011, yo me acuerdo...
Porque yo era de las que pensaba, a pesar de que yo no soy una madre controladora, porque no lo soy, yo dije, bueno, mejor se lo abro yo y bueno, y yo estoy con ella y, o sea,
su sí, porque tú también tenías una cuenta, tú tenías
un Twitter. Sí, pero era una cuenta para ver noticias.
Ah, claro. Y yo me acuerdo que yo seguí que sea Lady Gaga.
Sí, entonces los ídolos y la cuestión, la cosa está, porque tú abriste Instagram tú sola, ¿no?
Ah, no, ay, verdad, Instagram sí lo abrí sola, pero ¿sabes por qué? Porque yo me acuerdo que... Yo seguía que sí, en esa época me gustaba mucho Ariana Grande y esa gente, entonces yo me acuerdo que ellos tenían como una cosa de Instagram y yo decía, ¿qué es eso? Y todo, creo que solo los gringos usaban Instagram, no era tan popular aquí en Latinoamérica. Entonces yo como que, ay, esto es interesante, y yo me abrí la cuenta, pero era para seguir lo que es, las fotos que ellos subían. Entonces, hay una historia graciosa, de que el Instagram solo lo podías tener con Apple, o sea, con teléfonos inteligentes. Yo tenía un BlackBerry, pero tenía también un iPod. Entonces yo, el iPod no tenía cámara y yo subía las fotos del BlackBerry. O sea, yo tomaba las fotos con el BlackBerry y después tipo, me la pasaba por el Twitter y la descargaba en el iPod y así subía mi foto a Instagram. Pero eran fotos así X, no eran fotos mías ni siquiera.
Por supuesto, yo ni te prestaba atención.
Sí, sí, después, sí, eso fue también por el 2011 y el Instagram se volvió famoso creo que ya a partir de 2014, una cosa así. O sea, yo estaba así, que es la que comenzó. Pero bueno.
No, yo lo que recuerdo de esa época era que el Twitter yo estaba tranquila porque yo revisaba, o sea, yo veía lo que...
¿Tú me seguías?
Sí.
Tú siempre me seguiste.
Y entonces me di cuenta que tú siempre tuiteabas todo lo que hacías y yo... Creo que ya no está muy clara de lo que es el Twitter.
No te gusta mucho eso.
Y bueno, pero yo lo leía hasta, me acuerdo, un 24 de diciembre. Sí. Que nos pusimos a ver a Kendra en esa época.
El show de Kendra.
El show de Kendra.
Ese es como las Kardashian, básicamente, un show de ahí.
Sí, entonces, ajá. Tú tuiteaste, ay, estoy aburrida y mi mamá viendo Kendra. Y yo...
Y tú te quedaste como que...
Yo veo la notificación y veo...
No, yo te entiendo, porque es como que, ajá, alguien está publicando lo que tú estás
sí,
haciendo.
Sí, un espía. Porque ajá. Si hay algo que yo siempre he cuidado, bueno, tú lo
sí,
sabes.
Sí, mi privacidad, obviamente.
Es mi privacidad. Uh-huh. Como escritora.
Sí, sí. No, entiendo.
Es mi privacidad, entonces...
Y tú me transmitiste eso, yo al final como que yo, ¿sabes?
Entonces yo nada, ahí te comí, creo yo. Te
sí, dije, sí, tú me regañaste.
No pongas nada de lo que haces.
Sí, 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 me acuerdo. Porque
sí, porque imagínate, todo lo que hacía, ahí fue cuando me di cuenta que todo lo que hacíamos tú lo ponías y yo...
¿Te diste cuenta que todos mis tweets eran nuestra vida?
Ajá, pero entonces yo dije, ay, qué tontica es mi hija.
Sí.
Ella solo tuitea cosas de la casa, entonces no te vi como un peligro, bueno, sí. Claro, un peligro para la privacidad, pero...
Sí.
Dije, ay, no, ella sanamente ahí en su mundo, ¿qué le va a hacer? Twitter no le va a hacer
nada. Igual no tenía seguidores.
No tenías ni seguidores, entonces ahí está algo así como bailando sola, perrea
sí,
sola.
Ella perrea sí. Sola. No, bueno, pero eso fue en el 2011, porque yo me acuerdo que mi cuenta de Twitter comenzó a cambiar, fue a partir del 2012, porque yo entré en la cultura fandom. La cultura fandom es como que la gente que... cambia su Twitter, lo dedica a un artista, y mi caso fue, creo que One Direction, Bruno Mars, esa fue mi época fanática.
Sí.
Habla de esa época, como tú me veías a mí.
Bueno, no, yo un día, no sé, sin querer, porque yo siempre me entero de las cosas sin querer, ajá. No sé por qué será. Sí, estaba viendo, vi el Twitter, vi que tenías una cuenta de esas, y entonces que tenías otro avatar, y yo dije, ay, tan linda, mira, ya quiere ser una estrella, o sea, yo no...
Sí,
no
veía ya, pero todavía no entremos en esa historia. Yo lo que quiero decir es que, o sea, yo cambié, o sea, yo dejé usar mi foto de perfil en mi Twitter, porque tenía mi cuenta dedicada a los fan, a mis cantantes favoritos y cosas así. Y tú al principio viste, es como que tú pensabas que yo era fanática y era una cuenta para dedicarla a mis cantantes favoritos.
No, yo lo que pensé era de que... Esa parte que pasan todas las niñas de que no quieren ser ellas sino otras.
Bueno, sí, no sé.
Pero algo así pensé yo.
Sí, o sea, fanática.
Sí, ella quiere ser, no sé, quiere imaginarse que es un artista. No lo vi malo, lo vi natural, claro. Lo vi como parte de la edad, por lo tanto ni le pareo.
Sí, pero eso fue, imagínate, 2012, porque 2012 todo eso fue mi época así de fanática. Fue en el 2013 que yo comencé en Roleplay. Yo ya conté la historia en el podcast, que es que yo estaba normal en mi cuenta principal y me mencionaron como que en un rol que de un libro que yo estaba obsesionada con ese libro, y fue cuando yo dije, "Wow, o sea, puedo interpretar a un personaje del libro que me encanta", porque yo tenía esas ganas como que, "Ay, si estuviera en una película, yo quisiera ser este personaje". Entonces, como que, sabes, lo vi como un sueño hecho realidad, que así, "Ay, sí, dale, me quiero meter". Y ahí fue cuando me metí en mi cuenta de rol. Y tú, bueno, tú mientras tanto estabas viendo como que de repente yo tenía otra cuenta.
Sé cómo me enteré.
No, pero,
que tenías otra.
¿Cómo te enteraste?
Cuenta.
Porque tú, yo siempre dejaba mi teléfono tirado.
Sí, me imagino que dejaste algo abierto y yo ahí tuve un susto, una llamada de alerta, porque vi que eras un hombre. O sea, vi que tenías.
Bueno, sí.
Avatar.
Mi cuenta, mi primer personaje masculino, que fue Jack. Ajá. Que ese es el otra historia que yo también hablé sobre eso en el podcast. Que tuviste como que yo tenía, ajá, Jack, y tenía la foto de un tipo, tú dijiste.
Yo me asusté, yo dije, Dios,
¿Qué le pasa?
¿Qué hice mal? Porque uno como papá, no sé, uno quiere que el hijo sea lo más perfecto posible. O sea, puede ser que uno sea un dañado, pero tú tratas de que tu hijo vaya por el buen camino y tenga éxito. Por lo menos tú lo intentas. Claro. Cuando yo vi eso, dije, Dios mío, mi hija, ¿quién es el hombre? No me dice nada.
No, no, pero es que es lo normal, porque, o sea, tú encuentras una foto, o sea, tu cuenta personal que dice tu nombre, y en otra cuenta como que, ¡ay, Jack!
No, pero yo me preocupé porque yo dije, bueno, ok, sí. Tenía la cuenta con el avatar de mujer.
O sea, mi artista, cuenta.
Pero ahora la cosa se complicó, ahora es un hombre, o sea.
Sí.
Y tiene un romance con una chica, porque eso se alcancé a leer.
Mi OTP, la OTP.
Entonces yo pensé, yo dije, nada, se disfraza de hombre porque le gustan las chicas, entonces debe ser para atrapar a uno, o sea, sabes que uno como mamá.
Claro, pero es que tú estás leyendo que yo estoy escribiendo, ay, y se besaron, ay, y se dijeron te amo.
No, pero...
O sea, tú pensabas como que yo como persona...
Imaginar eso.
Sí, o sea, yo estaba diciendo que yo esas palabras las sentía yo, y tú no te imaginas, tú no te ponías a pensar que yo estaba interpretando un personaje, que yo estaba escribiendo desde esta perspectiva lo que el personaje estaba viviendo. Entonces, claro, te entiendo porque tú pensabas.
Claro, mi susto, o sea, tu hija se está disfrazando de hombre para levantar mujeres, eso fue lo que
pero ¿no te parecía extraño que también las otras cuentas como que tenían un nombre raro, un nombre gringo?
No, no, tú sabes que uno no ve, uno tiene vista selectiva.
¿Tú no viste que, o sea, como que las otras también tenían fotos que sí, no sé, de un...
No.
De Nicole Kidman.
A mí no me importan los demás, yo vi, claro, fue claro. Mi parte, hice así bueno. Como los caballos que no vean las
lados. Y ahora quiero hacer una pausa porque en este momento seguramente alguna persona, algún role player seguramente le ha pasado esto, que sus papás le agarran el teléfono o algo y ven sus cuentas y dicen, esto es lo que están pensando. Lo que parece que les traje a mi mamá, porque yo les quiero dar la perspectiva de lo que al principio piensa un padre, una madre. Eso es lo normal, o sea.
Pero es que fíjate, tú me decías, mamá, eso es un juego de roles. Y yo no entendía. Ajá, pero
yo te empecé a hablar sobre lo que eran los juegos de roles, creo que cuando estaba en mi tercer año.
Sí, pero es que no es lo mismo que te lo... ¿Cómo te explico? No es lo mismo que te diga un juego de roles que te interesa.
Sí.
A pesar de que hay gente que en la vida real hace juegos de roles a cada rato, pero... Yo te escuchaba, pero a la vez no te escuchaba.
O sea, tú seguías con el miedo. O sea, tú seguías como que, ¿qué está pasando?
Sí,
entiendo.
Porque es que yo me fui por la parte de culturizarme, o sea, de buscar, ay, ¿qué será? ¿Será qué?
No, y tampoco
¿qué es esto? ¿Es binaria? ¿No binaria? O sea, yo me fui por esa parte.
¿Tú querías entender?
De que qué le estará pasando a mi hija, ¿por qué no me lo dice? O sea, ¿por qué no me siente y me dice, mira, mamá, soy gay? O sea, y yo me preocupa y decía, ay, imagínate, ¿cómo va a ser para tener hijos? Y, o sea, cosas gafas de mamá.
Uh-huh. Bueno, es lo que piensan los padres.
Sí, uno se va por esa parte, uno no lo ve como que es un juego.
Exacto. Ajá, entonces, o sea, tú tenías esa duda. Y era que yo me acuerdo que yo me sentaba y yo te decía, bueno, mamá, hasta te expliqué la historia del famoso que habló conmigo, ¿te acuerdas?
Sí, yo sí me acuerdo que tú me contaste de un famoso.
¿Y tú qué pensaste?
Y a China.
Y yo como que, ¿qué? O sea, y no sé si tú te acuerdas que había veces que yo hasta me ponía a llorar incluso por esas cosas, por las cosas que
sí,
me
pasaban. Sí, yo sí notaba que tu comportamiento, o sea... cambió totalmente.
Sí, había
me y eso que... me asustó más porque yo me fui por la misma parte. O sea, ¿será que ella tiene un problema que no me quiere decir?
Sí.
Y yo me veo muy hostil, muy dominante,
pero
muy controladora.
Lo que quiero decir es que sí, en cierto modo, esa parte de que, o sea, tú te pones así como que, ¿qué está pasando? No sé qué es eso. Y yo, o sea, voy a ser sincera, aquí un momento de sinceridad. Yo me sentía a veces como juzgada. Entonces, por eso había veces que como que yo no tenía ganas de hablarlo bien contigo. A pesar de que había veces que yo te explicaba, mira, esto es roleplay, esto es tal cosa. Pero igual, como que sabes, por eso es que tampoco me sentaba y te decía, bueno, ajá, entonces hoy escribí tal cosa y no me gustó como lo hice y me afectó y por eso fue que lloré.
No, y otra cosa que tú no dices, que habían roles que eran de madrugada porque la gente era de España.
Ah, sí, los cambios de horario.
Y yo me acuerdo que tú no dormías y al día siguiente tú ibas a clases con ojeras de mapache.
Sí, porque me quedaba desvelando.
Y entonces yo decía, ¿pero qué es eso tan importante que no duerme? Para, o sea, son muchas cosas, acuérdate que uno como... como papá, uno solamente ve el bienestar,
sí,
¿no? De tu hijo y no ve la otra parte. Uh-huh. No, a lo mejor si fuera un juego de PlayStation, o sea, yo entiendo, mira, estuvo toda la noche jugando.
Es que en cierto modo es casi que eso, solo que, o sea, lo que estoy haciendo es, estoy escribiendo con mis manos, estoy... Eso no, tú siempre me dices, ay, ¿qué hace tanto en ese celular? Estoy escribiendo, mamá, literalmente estoy escribiendo. Bueno, y fulanito se levantó y un fantasma lo estaba siguiendo, entonces como que, no sé. O sea, eso es lo que estoy haciendo, literal, solo escribir. Y escribo conjuntamente con otras personas que llevan otros personajes y entre nosotros hacemos una historia.
Bueno, pero eso yo lo entiendo mejor es ahora, ajá, después de haber escuchado.
Ahora llegamos a la conclusión de que gracias a este podcast yo logré hacerle entender
no,
a
mi mamá. No, ya ahora soy experta, sí. Y hasta puedo dar una cátedra. De...
Sí, puedo, o sea, mi mamá, porque mi mamá me ha escuchado todos los episodios del principio. Y bueno, una de las razones por qué hice el podcast, además de querer documentar mis vivencias en roleplay y también como que compartirlo con el mundo, era también porque yo quería hacer como documentar, o sea, hacer algo que, para que mi mamá pudiera entender por fin este mundo que, en el que yo, o sea, mi hobby, mi pasatiempo, y ella pudiera entenderlo. Y ¿qué dices ahora, mamá? ¿Qué piensas?
No, bueno, ya lo entendí, ya vi que es un juego.
Claro, es un pasatiempo, escritura.
Sí, pero no contamos la parte cuando se complicó después.
¿Cuál?
Que tú pasaste, ok, del personaje de Jack, uh-huh, y en la etapa que tenías como 10 personajes al mismo tiempo.
Ah, cuando tenía... Ah, sí. Bueno, cuando empecé a tener mi época de 80 personajes al mismo tiempo. Ahí, ¿tú qué pensaste?
Bueno, no, también no sé cómo lo vi.
Tenía personalidad múltiple.
Yo, ahí sí, se me prendieron todas las alarmas porque sí. En esa época estaba de moda la película esa.
Ah, Split.
Sí, del que tenía varias personalidades. Y, Dios, tengo una hija psicópata y no me di cuenta. Sí. Porque yo, nada, y me volví loca viendo todos los personajes y que todos estaban como al día.
Exacto, o sea. Bueno, cuando, ¿qué tiempos cuando podía hacer eso? Ahora ni sí. Loca. No, pero también ahora como que yo soy como más consciente. Digo, por favor, no voy a estar todo el día pendiente en 80 personajes. O sea, yo si acaso puedo escribir un ratico en una cuenta y ya, o sea, no.
Pero
puedo
lo
estar...
que sí, yo ahí sí me puse como más exigente.
¿Cómo así?
El que yo te decía, no sigas perdiendo el
tiempo.
Ah,
sí, me acuerdo. Siempre, los regaños siempre incluían, sí. Te vas a perder tu tiempo.
Eso no era dinero.
Sí. Bueno, eso lo comenté en el episodio 16, creo, como que, conchale, nosotros estamos aquí y ni siquiera ganamos dinero. Si vamos a estar aquí, al menos es porque vamos a ser felices, porque nos vamos a distraer un rato de la vida, sobre todo aquí en Venezuela, aunque cada vez peor. Sí. Al menos tienes un escape.
Bueno, y otra cosa que no todo es el dinero, ¿no?
Sí.
También.
Sí, o sea, bueno, es para... Porque mucha gente en roleplay que literalmente es miserable. O sea, ellos dicen como que yo me siento perdido, o sea, y está mal. Claramente, yo digo, cónchale, o sea, todavía que estuvieras haciendo, ganando unos dólares, pero si ni siquiera eso, o sea, de verdad, no te da felicidad. No sé, haz otra cosa con tu tiempo, porque de verdad no vale la pena gastar el tiempo en algo que ni te hace feliz. ¿Verdad?
Debería ser así. Yo lo que entiendo es que hay personas que utilizan eso como terapia.
Sí.
Y mientras tengan las reglas claras, no hay problema.
Exacto.
El problema es esos loquitos que andan por la vida real, en su rol, haciéndole daño a los demás.
Los de users que juegan con tu psiquis.
Sí.
¿Qué quiere decir al respecto?
Bueno, no, eso es lo peor. O sea, personas así.
Personas como que yo... No, pero yo en ese episodio, yo como que mi conclusión es son personas que... Más bien, ellos dicen, ay, esto es un juego, no me importa lo que pueda, pero como no pueda afectar a la persona, porque es un juego, no me da igual, o sea, X, no me afecta a mí.
Yo le diría a esa persona que se revise bien, uh-huh, de verdad, porque no es bueno que tú vayas por el mundo haciéndole daño a los demás,
sí,
solo porque tú te sientes mal. Y te digo otra cosa también, en la vida... Las cosas que te pasan es producto de las cosas que tú haces.
Uh-huh.
O sea, hay gente que le molesta que los demás tengan éxito, pero la gente no sabe qué hizo la otra persona para estar donde está. Y te digo, tú ves la cara de las personas, pero tú no sabes la realidad.
Sí.
O sea, tú dices, ay, mira esta, tiene tal cosa. Porque si hay algo que tienen las redes es que se mide mucho lo material. Pero tú no sabes qué tuvo que hacer esa persona para tener lo que tiene. Que a lo mejor, si a ti te ofrecieran la misma oportunidad, tú dirías, no, yo no voy a hacer eso, yo tengo dignidad. Pero a la otra persona no le importa y es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, uno no debería sentirse mal. Porque de repente, mira, esta fulanita tiene 20 años y ya es millonaria, pero tú no sabes qué hizo ella.
Sí.
O tú no sabes qué es lo que la patrocina. Porque esa es otra cosa. O sea, mucha gente que tiene éxito joven es porque tienen papás que ya tienen en parte el éxito garantizado.
Sí.
Y simplemente lo que hacen es un empujoncito. O sea, eso es como los artistas. Tú tienes que tener talento, pero detrás de ti hay un montón de gente que está trabajando para que tu éxito llegue lo más alto posible. Y eso uno no lo ve.
No solo ve lo que la persona
tiene. El resultado.
De éxito y, wow, no sabes cómo yo. Entonces llegan esas personas envidiosas que te quieren como que, literalmente, joder. Por sí. Ser eso. Y es como que sí, casi que todo se produce. Esas malas actitudes se producen desde la envidia, ¿verdad? Y es como que...
Y la envidia nunca es buena, no es buena consejera.
Sí.
Y bueno, ya sabes, esa gente que es así, aléjese.
No, y por eso es lo que tú dices, hay que seguir, a pesar de que es un mundo libre en cierto modo, hay que seguir unas reglas, porque claro, tú tienes que tener cuidado, te puedes encontrar con esa gente y te arruina. O sea, tienes que mantenerte casi que un círculo, a pesar de que muchos en roleplay están opuestos a los grupitos y a los círculos, conchale. Pero es cierto, para mantenerte sano, en un espacio sano, tienes que conseguir gente con quien confiar. Y gente que también tenga claro, como que, bueno, estamos escribiendo una historia, simplemente nos estamos relajando, nos damos ideas, y así.
Y eso es un trabajo, quizás ustedes no lo ven, pero sí, ustedes son unos guionistas.
Literal.
A mí me extraña que muchos guionistas, para inspirarse, sí, se basan en las historias que ustedes escriben.
Eso es lo que dicen, como que nosotros ya tendríamos como 80 películas nominadas al Oscar, porque uno lee historias que dices, wow, tremenda gente que escribe aquí, o sea, y no solo la parte de escribir, sino la parte creativa de diseño, porque hay mucha gente que, sabes, editores y esas cosas. Yo lo expliqué mucho también en el episodio de Fakeland, que gracias a Fakeland yo aprendí a usar Photoshop y todas esas cosas, y, o sea, es muchos ámbitos de que mucha gente tiene talento.
Y las ideas, porque yo he visto, bueno, ahorita que ya...
Ya entiendo,
yo he visto tramas ahí que me parecen fascinantes, que yo digo, ¿cuándo van a sacar la película?
Sí.
¿Y cuándo van a sacar? Porque muy buenas.
Sí, sí. No, es que es un mundo que de verdad te ayuda a fomentar tu creatividad. Pero es triste lo de que, no podamos como que sacarlo de allí, o sea, podamos plasmarlo como que... en algo así más grande,
no,
o sea,
sé, yo creo que
sacar una franquicia.
Ustedes como comunidad, si se ponen todos de acuerdo, quizás puedan lograr cosas maravillosas.
Hacer una cosa así súper
hasta fina. Pueden lograr de que todo lo que ustedes ponen ahí tengan derechos de autor.
Sí.
Y si alguien se lo llega a copiar,
no,
lo demanda.
Yo he dicho que debería ser como un YouTube. ¿Sabes que en YouTube, cuando tú vas a ver un video, te pone un anuncio? Debería, casi que nuestras cosas deberían poder como que permitir que uno pusiera un anuncio, porque, concha, le estamos dando algo nuestro, entonces, ¿sabes? Pero claro, Twitter no creo que haga eso nunca. Es más que toda la plataforma Twitter, como que Twitter como que no es una buena plataforma en ese sentido, de que pueda monetizarse y, ¿sabes? Y sacarse un producto positivo de eso. Pero
bueno. Ustedes, porque son todos escritores.
Sí, no, hay de todo
en potencia.
Y hablando de escritores, yo quería hablar sobre... ¿qué? ¿Cómo fue que? ¿De dónde es que yo soy así? Porque, o sea, gracias a mi mamá es que yo puedo decir como que yo saqué mi parte de escritura. Porque mi mamá es escritora. Háblanos de ti, mami. De que gracias a ti, o sea, yo creo que yo no sería así si no fuera por ti. Porque tú, de verdad, tú tienes un talento también increíble. Así que,
sí.
Háblanos.
Bueno, yo siento que mi hija me supera, no me No, bueno, tú siempre me veías a mí escribiendo, sí, y creando.
Siempre has estado en eso.
Y nada, siempre veías que te estás escribiendo tal cosa, estás escribiendo.
Yo creo que si tú hubieras conocido Roleplay en tu época de comenzando el internet, tú te hubieras aventurado.
Me hubiera perdido. Aunque, bueno, yo te digo algo. Yo soy más de las que me gusta la realidad. No importa, claro, que sea bien fea.
No, pero o sea, es
me encanta
que
el realismo
no es
sucio.
Tanto así. O sea, me refiero en el sentido de que tú hubieras encontrado un lugar donde tú pudieras escribir y te leyeran. O sea, y ese mundo es roleplay. Porque roleplay básicamente es eso. Tú escribes y hay gente que te lee.
Sí,
porque a veces tú puedes escribir y nadie te está leyendo. Pero en cambio, eso es lo bueno de roleplay también. Que otra gente te está leyendo y te está dando tus comentarios y te está diciendo, wow, qué increíble. Quiero leer más. O sea, eso también es lo positivo.
Entonces, sí, bueno, lo que pasa es que, como te digo, yo siempre me voy más a la parte realista. O sea, a mí me encanta más... hablar con la gente, ver qué piensa, y la internet tiene eso de maravilloso.
Sí.
Lo que pasa es que cuando lo haces mucho, llegas a un momento que te asusta, la realidad asusta.
Uh-huh.
O sea, la realidad es algo que te come, o sea, tú no puedes soportar tanto. Y bueno, y en parte yo creo que eso hizo que yo me alejara más de las redes sociales y esa manía que yo tengo de mi privacidad, que es casi que enfermiza.
Sí.
Porque no me gusta, o sea, yo vi tantas cosas, o sea, tengo tanto tiempo en internet viendo tantas cosas que lo más valioso que tú tienes es tu privacidad.
Cierto.
Y ahorita es increíble cómo la gente, bueno, aunque yo siempre he dicho que son reality shows, una realidad simulada, quizás hasta está bien lejos de su realidad, pero la gente vive con eso, o sea, es algo como que los tranquiliza, los duerme. O sea, yo no tengo vida propia, pero me encanta ver la vida de esta caraja que viaja, que hace esto y que hace lo otro.
Básicamente también los youtubers, que también ellos como que fingen una realidad en cierto modo.
Fingen.
Y la gente los ve, le encanta verlos. Bueno, a mí también.
Sí, bueno,
a mí también me encanta.
Es que es un efecto hipnótico.
Sí, exacto.
O sea, es un efecto hipnótico, porque vamos a estar claros, nosotros no tenemos tanta vida para visitar tantos lugares.
Sí, hacer tantas cosas.
Y en las redes sociales aparecen unos lugares que son maravillosos, y uno lo único que tiene son segundos, porque llegar ahí, eso es una odisea, porque esa es otra, es poca la gente que te pone la realidad para llegar a ciertos lugares, 3, 4, 5 días de camino.
Ajá. Uh-huh.
En cambio, ahí en 2, 3, 4, 5 segundos ya tuviste todo lo que tenías que ver.
Sí.
Y ya te vas. Y también en el fondo es malo. Porque uno siempre necesita como que más. Por eso que uno no deja de darle, buscando información. Quiero más. Somos como unos come galletas de la información.
Uh-huh.
Y de las vistas y de todo. Pero... no tenemos suficiente tiempo como para analizar tanto, ¿no? Y la idea es que, bueno, está bien, tú veas, tú disfrutes, pero también
sí.
Analices.
Creo que en cierto modo eso también es como algo positivo de roleplay, ahora que estás hablando de eso, de que uno no tiene, en la vida real, uno tiene tanto para hacer. Pero yo he hecho roles, mami, de que literal mi personaje va, que sea... no sé, a Dubái, una cosa así, o fue a un lugar que yo por lo menos, o sea, no sé, se lanzó de paracaídas, cosas que uno no, personalmente yo no me lanzaría un paracaídas, pero es como que te da la oportunidad de explorar tu
forma de ser. Pero tú, ¿por qué no te lanzarías? Porque te da miedo.
Ay, sí, no,
si me pero mato. ¿Qué tal si yo te dijera que hay algo que hace que tú vivas la experiencia sin que tu cuerpo esté en peligro? Tú lo harías.
Ajá, sí.
Bueno, eso es lo que te brindan las redes sociales.
Exacto.
O sea, te brindan el peligro de algo que no eres capaz de hacer.
Te transportas.
Sí, o sea, estás viviendo la vida de otro.
Uh-huh. Eso por eso mucha gente le gusta el mundo del rol. Porque es vivir esas experiencias sin dañarte tú mismo, o sea, sin hacer... Si por lo menos muchos rolean, ¡ay, me está persiguiendo un asesino! Obviamente tú no quieres eso en la vida real, pero se siente la adrenalina de cuando lo estás escribiendo, ¿sabes?
Pero fíjate otra cosa también, el amor.
Ajá.
Eso nadie habla, esta parte que te voy a hablar, nadie la habla. El amor es mágico,
uh-huh,
en todas sus expresiones. Pero el amor, como amor, primera vez... no se repite.
Sí.
Tú te enamoraste de esa persona en un choque de ojos. Tú miraste, él miró y hubo una chispa.
Uh-huh.
Esa chispa es difícil que se repita todos los días, ni que fueras una bengala. Bueno, los roles tienen esa magia, que como son personas diferentes,
sí,
los roles
claro.
Diferentes, es como que se enamoraran una y otra vez.
Sí.
Eso es lo que los hace tan fascinantes. Por eso es que las que más seguidores tienen son las que son de amor, y el amor es un amor genuino, o sea, es una química.
Bueno, es lo que yo he explicado mucho, de que a la gente le encantan las tramas románticas, y eso es lo que más se busca, o TPs, o sea, la gente se la pasa buscando, y de todo lo que tú quieras, mejores amigos que se enamoran, enemigos que se enamoran.
Porque la gente quiere, sí, sentir la gente, esa droga, exacto, una y otra vez.
Exacto, exacto, y los feels, lo que yo digo que son los feels, pero es lo que tú dices, de que a la gente le encanta escribir eso, vivir eso, o sea, porque es lindo.
Y eso en la vida real...
Solo pasa una vez.
Solo pasa una vez, o sea, el chispazo.
Exacto.
Que hace que tú te des cuenta que esa persona te gusta y que no puedes vivir sin ella en, sí, una sola,
no,
vez.
No, y yo siento que también eso lleva a puntos negativos, que porque, por esas mismas razones, porque la gente está tan desesperada por sentir eso varias veces, es que suceden cosas malísimas, por lo menos esta la situación de la user de que jugó con mi psique y que se hacía 80 cuentas para poder interactuar con mi personaje, era porque la tipa era como que estaba loca, quería como que conseguir ese chispazo 80,000 veces y como que, o sea, nunca se... O sea,
bueno, bien. Yo a ella le recomendaría terapia, y terapia de la buena, y bastante.
Sí, vale, porque hay gente que se pasa, bueno, que eso tampoco así, o sea, uno tiene que ser... No sé, gente que cree que porque es un mundo falso puede ser lo que le da la gana, pero tampoco es así, o sea.
No, es eso, o sea, el respeto.
Uh-huh.
Sobre todas las cosas, el respeto de que todos están ahí y bueno, tienen su corazoncito también.
Claro, tenemos sentimientos, somos personas y hay gente que como que se les olvida eso.
Y otra cosa que yo veo que a la gente le gusta mucho, las cosas maravillosas, pero ¿qué estás haciendo tú por los demás? O sea, hay, por lo menos hay chamas que quisieran tener un novio... Que le den esto, le den aquello. Entonces yo preguntaba, ¿y tú qué le ofreces?
Uh-huh.
O sea, ¿qué haces tú por él para que ese hombre sienta tanto amor por ti?
Sí.
O sea, la gente también tiene que revisar esa parte. O sea, que no solamente, el amor no es solamente de un solo lado, es de los dos lados. Y bueno, eso es lo que ustedes explotan en la parte de los roles, porque no es solamente uno que hace todo.
Sí, es recíproco, siempre, por más, un rol es recíproco, o sea, ¿no? Tú escribes tal cosa, la persona te responde eso y agrega algo más y así van.
Y otra cosa, que la gente tiene que aprender a vivir un día a la vez.
Uh-huh.
Si tú conseguiste una pareja en tu vida real y te sientes bien, oye, disfrútalo.
Sí.
No hagas como otras personas que están con esa pareja, pero entonces están buscando a veces algo mejor. O sea, disfrútalo. Mientras sea hermoso, mientras la llama esté hermosa, si por casualidad, cosas de la vida, la llama se va apagando, se daña, bueno, ahí sí tómate tu tiempo para ver otras personas. Pero siempre sé sincero, o sea, sé una persona sincera.
Sí.
O sea, no hagan esos desastres que hacen, esos enredos, a menos que seas poliamoroso, que bueno, ellos ya ahí tienen como que...
Sí, pues.
Esa es su manera de ser. O los que ya están claros de que son varias parejas con varias parejas. Eso, ellos ya están claros. Pero las otras personas que no están claras sí tienen que ver eso. Tomar eso en cuenta.
Y bueno, ahora sí, que ya llevamos bastante, 45 minutos hablando. No pensé que iba a tener un episodio tan largo en Anónima Roleplayer. Bueno, quería concluir básicamente preguntándole a mi mamá, desde su perspectiva, como que, ¿qué le aconsejarías a los roleplayers que, o sea, como que tienden a esconder lo que hacen, o sea, el mundo del roleplay, como que no lo cometan con sus familiares, con su mamá, con su papá, o con nadie porque creen que los van a juzgar o algo, porque es claro, obviamente, que tú encuentras una cuenta totalmente distinta a la de alguien en un teléfono, tú vas a pensar lo que pensó mi mamá, cosas raras, como que, ¿qué es esto? O sea, como que, ¿qué aconsejarías de que hicieran esas personas?
Bueno, si les cuesta mucho hablar con sus padres, porque de verdad que a veces hablar con los papás es horrible, no sé por experiencia, que le digan que escuchen Anónima.
Así
es una buena manera, o sea, de explicar lo que para uno parece inexplicable.
Sí, porque es que sentarse y explicar parte por parte, o sea, es
fíjate bastante. Que yo no entendía, yo vine entendiendo bien.
Fue escuchando mi
después.
Podcast.
O sea, yo sí sabía lo de... Es más, yo ahora viéndolo yo digo, oye, qué fascinante. Pasaron casi que calabozos y dragones a Twitter.
Ajá, exacto.
O sea,
exacto.
Me parece fascinante. O sea, me parece maravilloso.
Bueno, es que sí evoluciona todo. Y de verdad que cada vez el mundo de roleplay evoluciona más. O sea, siempre está evolucionando. Es totalmente diferente como cuando yo comencé, que por el 2013 hasta ahora. Siempre es diferente. Y bueno, yo como ya he comentado, yo hay veces que yo no estoy en roleplay. Puede pasar que hace un año no estoy en roleplay, pero bueno, cuando regreso, claro, siento que estoy en otro mundo, porque siempre es diferente y siempre está cambiando. Y sí, pues, es como que, o sea, tú lo que dices es que te sientas a explicar y hables con la persona, con tu mamá, con tu papá, con quien sea, o sea, porque...
Y en caso de que no entienda, y otra cosa, que los papás tenemos que dejar de ser tan flojos. Pero claro, ustedes tienen que ver que sí, el trabajo, el estrés, claro, la cosa, uno como que está como en automático, ¿no? Pero sí, de verdad, hay que darse un tiempo para entender. Yo creo que parte de los problemas del mundo es que no entendemos, o sea, no entendemos al otro, nos cuesta. Pero hay que hacer un esfuerzo. Uh-huh. O sea, la gente se tiene que entender y ver como que no todo el mundo es igual a ti. ¿Tú te imaginas lo aburrido que sería que tú te levantas y que todo el mundo es como tú? Entonces no tienes ni idea propia porque todo el mundo tuvo la misma idea al mismo tiempo, todo el mundo hizo la misma cosa al mismo tiempo, así como cuando tú dices, hoy voy a ir al mercado a comprar jamón y todo el mundo está en el mercado comprando jamón y son colas kilométricas. Entonces, lo bonito de la vida es que todos somos diferentes y tenemos gustos diferentes y bueno, eso hace que todo sea como que más fácil de llevar.
Sí.
Y uno tiene que celebrar la diversidad. Uh-huh. Eso hay que celebrarlo y fomentarlo también.
Exacto.
Y bueno, y los papás, si me están escuchando, quizás alguno me escuche.
Se escuchan todo el podcast hasta el último episodio.
Ya saben.
Sí, o sea, es cuestión de entender bien antes de juzgar, ¿verdad?
Sí.
Porque, o sea, uno no puede llegar
pero
a conclusiones.
Pero ustedes como hijos también tienen que entender que no, sí, no es que tu papá sea malo, o sea, es que uno quiere lo mejor.
Claro.
Para tu hijo.
Sí.
Pero se nos olvida que uno también aprende con los errores.
Cierto.
O sea, uno como papá, uno se le olvida esa parte, ¿no? Lo que pasa es que uno como que quiere que hacerle trampa a ustedes. O sea, sí, mira, ya yo viví eso, no lo hagas porque te va a pasar tal cosa. Pero hay gente que necesita meter la pata. Hay gente que necesita que les pase algo para que los centre.
Cierto.
O sea, es como el bebé que camina. Si no se cae y se da cuenta que el dolor es feo, él va a seguir haciendo lo que le da la gana. Hasta que un día se va a ir por un despeñadero, ni Dios quiera, ¿no? Pero puede pasar. Entonces, bueno, ya sabes.
Ay, esperemos que sirva ese consejo. Bueno, mami, gracias. Muchas gracias por ser mi primera invitada en este final de temporada.
Encantadísima de que me escuchara.
Sí, nosotras hablamos y que mi mamá dice, ay, ¿cuándo me vas a tener el podcast? Y yo, bueno, no sé, pues tengo que pensar. No sé, será el último episodio de la primera temporada para que sea así súper emocionante. Pero ya está aquí. Así que muchas gracias, mami. Te quiero.
Yo también te quiero.
Bueno, gracias por escuchar este episodio y bueno, creo que hasta aquí llegamos y nos escuchamos en la próxima, ya será la segunda temporada de Anónima Roleplayer. ¡Chao!